En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto y el honor de hablar por teléfono con el exministro de Justicia, eurodiputado por el Partido Socialista Obrero Español, presidente de la Comisión de Libertades de Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, y seguramente me dejo alguna cosa más, don Fernando López Aguilar. Bienvenido a Radio Sefarad.
Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien. Nosotros queríamos hablar con usted porque en función de presidente de la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior, se ha constituido un intergrupo parlamentario contra el antisemitismo, ¿verdad?
Sí, así es, así es. Es un grupo que expresa preocupación y motivación en relación con el crecimiento de la discriminación, el prejuicio y también el discurso y la política del odio con respecto de la diferencia, y en particular, lógicamente, contra los viejos demonios de la exclusión y del sectarismo y del prejuicio en Europa, que incluyen, lógicamente, el prejuicio antisemítico, el prejuicio antisemita, el prejuicio del antisemitismo, que debe ser combatido como una expresión más de compromiso con las libertades y con la igualdad.
Mm-hmm. Bueno, usted en su artículo para el Huffington Post mencionaba algunas de las razones que usted ve para este resurgimiento del antisemitismo. Hablaba de la crisis económica, del empobrecimiento de las clases medias, del incremento de las desigualdades, y que todo esto había llevado a un auge de la extrema derecha, ¿no es cierto?
Sí, es cierto. La extrema derecha significa objetivamente una nueva espuela al discurso del odio, buscando chivos expiatorios a los que demonizar, y entre sus preferidos está, lógicamente, pues la diferencia étnica y religiosa que se presume de la comunidad judía, y esto se ha manifestado en algunos crímenes de odio en Estados miembros de la Unión Europea que deben ser aborrecidos. Pero curiosamente también las propias dificultades de la integración social de la nueva inmigración de origen de países árabes y musulmanes, de religión musulmana, que está padeciendo gran discriminación, se traduce también en crecimiento de la propia intolerancia en esta comunidad, y entonces se producen episodios de confrontación religiosa que remedan conflictos muy antiguos de la pluralidad europea que en el pasado ha dado lugar a grandes desastres y a derramamiento de sangre. Tenemos que estar permanentemente alerta para que las condiciones que han producido esos desastres en la historia no se reproduzcan en el presente.
¿Está usted diciendo entonces que la comisión, el intergrupo sobre el contra el antisemitismo, también va a abordar temas de islamofobia?
Lo que estoy diciendo es que el antisemitismo se expresa tanto en prejuicios o en actitudes de discriminación contra la comunidad judía como contra la comunidad islámica. Y curiosamente, entre la comunidad islámica existen también prejuicios antisemitas en lo relativo a los judíos, en lo relativo a su relación con la comunidad judía. Es una extensión del prolongado conflicto de Oriente Medio. Por supuesto, la enorme complicación del escenario de Oriente Medio, el deterioro de las coordenadas de ese conflicto prolongado, que es transfronterizo cada vez más, con estados fallidos y con gran derramamiento de sangre en Siria y en Irak, ha recrudecido el debate sobre el derecho a la seguridad del Estado de Israel y el derecho a la convivencia con sus vecinos en términos de paz y seguridad. Este conflicto es también un acicate al rebrote de episodios antisemitas que está sacudiendo Europa.
Ya, pero es que a mí hay algo que de la pregunta anterior que no me queda nada claro, porque aunque la palabra que se utiliza es antisemitismo, como usted seguramente conocerá, esa es una palabra que se inventó en el siglo XIX para el odio contra los judíos, porque la palabra semita no tiene ningún fundamento científico. Estamos hablando de una lucha contra la judiofobia y usted mete en el medio el tema de la islamofobia, ¿no?
No, yo lo que estoy diciendo no me ha entendido bien.
No, seguramente.
Lo que estoy diciendo es que la comunidad islámica padece también discriminación. Y curiosamente, como consecuencia de su radicalización y de sus tensiones, en la comunidad islámica se acentúan también las actitudes de exclusión o de odio hacia los judíos. Todo eso son desafíos a la convivencia y al respeto a la pluralidad y a la diversidad, que son columnas vertebrales de la, del modo de ser de Europa, de la razón de ser de Europa.
Sí.
Y por tanto, Europa tiene que estar muy vigilante con respecto del respeto a los derechos fundamentales, a las libertades, a la integración de la diversidad y al respeto a la diferencia, porque son parte de la identidad europea.
Luego, usted habló del tema de Israel. ¿En el tema del antisemitismo es importante o es equivalente judío y israelí?
No, esa confusión, como sabe perfectamente, está muy extendida, pero ni siquiera es aceptable. Es cierto que el Estado de Israel es un Estado que tiene que exhibe una fuerte identidad judía en la comunidad internacional. El hebreo es la lengua oficial, el judaísmo es la religión inmensamente mayoritaria, pero el Estado de Israel es más plural de lo que se sabe a menudo. El Estado de Israel es un Estado democrático, es un Estado donde conviven distintas identidades y donde conviven también religiones. En Israel no todo el mundo es judío, ¿verdad?
Uh-huh.
Y hay una minoría árabe en el Estado de Israel, hay una ciudadanía israelí que no es judía. Y por tanto, es fácil propender a esa confusión, pero hay que mantener la diferencia. Lo que no quiere decir que la crítica a las actuaciones del gobierno de Israel no se deslice con frecuencia hacia actitudes antisemitas, y que convenga siempre defender la legitimidad de las críticas a actuaciones concretas del gobierno de Israel con respecto de la tentación antisemita. Son dos cosas completamente distintas. La primera es obligada en una sociedad democrática. Cualquier gobierno democrático tiene que afrontar un nivel de crítica, y cuando sus actuaciones no resultan aceptables por segmentos de la opinión pública, pues tendrá que resistir manifestaciones en su contra, el ejercicio de la libertad de expresión en su contra, sin que eso signifique ninguna indulgencia con el instinto o con la tentación antisemita.
Claro. En el artículo, también hablando justamente de este tema de Israel, al que le dedica una buena parte del artículo, habla de que los socialistas europeos se ratifican en el apoyo a la solución de dos estados, que es una solución incluso que está aceptada por la mayoría de la población israelí, según las encuestas, incluso por el primer ministro Netanyahu, que ya lo ha declarado en varias ocasiones. El tema es que usted dice que los socialistas europeos tienen que seguir el ejemplo de Suecia y reconocer el Estado palestino de forma unilateral, aunque no haya negociaciones con Israel.
Yo creo que son 60 años de conflicto, 70 años ya, 70 años desde la proclamación del Estado de Israel, 1948-2014, casi 70 años ya. Y creo que sin duda que se han perdido muchas ocasiones históricas de que convivan dos estados en esa que la comunidad judía considera que es la tierra a la que pertenecen y que ya está consolidada en la comunidad internacional, y que sin embargo es una tierra que ha albergado pues comunidades palestinas durante siglos, que también tienen derecho a convivir con los judíos en fronteras pacíficas y en relaciones de cooperación y de convivencia confiables. Por tanto, sí creo. Pero que es importante el reconocimiento del Estado palestino, con todas las dificultades que comporta. Considero que es una expresión de compromiso con la solución de dos estados. Los socialistas españoles han interpuesto una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en esa dirección. Sabemos que no es fácil, sabemos que no se va a decantar de la noche a la mañana, pero creemos que es una manera de ir propiciando un favorecimiento de ese reconocimiento de la comunidad palestina en el territorio, de la autoridad palestina y de su viabilidad como embrión de un Estado. Sé que hay muchos problemas por resolver. La propia comunidad palestina padece tensiones internas en el sector radicalizado de Hamas, que está fuerte en Gaza, con respecto de Fatah, que está fuerte en Cisjordania, en la franja oeste, pero el reconocimiento de la identidad palestina debe alumbrar más pronto que tarde un Estado palestino.
No, estamos de acuerdo, pero cuando usted decía que llevamos 70 años, el tema es que la solución de dos estados por el lado palestino no lleva 70 años. Es más, hace 70 años negaron la posibilidad de crear un Estado palestino, y el primer reconocimiento que hubo, tengo entendido yo, fue en el año 82, cuando Arafat firmó aquella carta diciendo de que tiene derecho a existir un Estado al lado del Estado palestino. O sea que la reivindicación...
Sí, somos conscientes de eso, todo el mundo es consciente de
eso.
Bueno,
pero entonces la reivindicación no es de 70 años, ¿no?
No, pero quiero decir que lleva 70 años el conflicto.
Ah, el conflicto, sí.
Por Dios, esto es muy evidente, un conflicto sangrante, un conflicto que además ha sido el punto de origen, el punto de arranque de muchos otros conflictos de mayor alcance, conflictos que han enconado las relaciones entre Occidente y el mundo árabe durante años, que han dividido incluso la propia comunidad occidental, que han dividido las políticas exteriores y las políticas de defensa incluso de buena parte de los estados de la comunidad occidental, incluso de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. Bueno, lo que quiero decir es que es un conflicto que se prolonga mucho y que requiere de pasos adelante, que no puede cronificarse ni puede inducir sencillamente la diplomacia internacional y en particular la diplomacia de la Unión Europea a resignarse, aunque que conllevar un manejo de esa violencia de mediana o baja intensidad en la medida en que sea resistible por las sociedades israelí y palestina, en la medida en que haya un número de bajas asumible, socialmente asumible, como estamos viendo estos días, atentados por parte de radicales palestinos que asesinan a puñaladas a ciudadanos israelíes que están esperando el autobús o haciendo la vida cotidiana, y luego actuaciones de represalia por parte del ejército israelí y a cada tanto un rebrote de violencia de mayor escala que provoca una oleada de críticas argumentando la desproporción en el uso de la fuerza, teniendo en cuenta que la tecnología militar israelí multiplica por muchos enteros las capacidades militares a disposición de Hamas en la franja de Gaza o de Hezbollah en la frontera del Líbano con Israel. Es decir, son todas manifestaciones de un conflicto que se prolonga muchísimo, y en la medida en que pueda desovillarse con una decantación de la comunidad internacional a reconocer la solución de dos estados de manera efectiva, creemos que ese es el curso de la historia. Creemos que eso tiene que llenarse de contenido. Desde luego no se puede esperar unilateralmente que el Estado de Israel le abra paso sin más al Estado palestino. Creemos que la comunidad internacional tiene que ir dando pasos en esa dirección para afirmar también el derecho de los palestinos a tener un Estado propio.
Pero, y esta va a ser mi última pregunta, ¿una declaración, un apoyo, una declaración de apoyo a un Estado palestino independiente en estos momentos en que no está clarificada la frontera, los recursos, la moneda, todo lo que se conforma en la declaración de un Estado independiente, eso es un camino que va a llevar a la paz o puede ser peligroso y llevar a más confrontación? Porque de pronto usted dice que esto ha llevado a que Israel se haya estancado en su situación, pero quizás también el lado palestino esté estancado en las negociaciones.
Sí, esta es una historia que dura muchísimo. Los errores que han cometido ambas partes están glosados en todos los idiomas imaginables. Sí, somos conscientes de que ha resultado contraproducente para el interés de los propios palestinos el no haber entendido que Israel estaba ahí para quedarse, que tiene un derecho a la existencia, que tiene un derecho a existir dentro de unas fronteras que ya están delimitadas. Se habló durante muchísimo tiempo del regreso a las fronteras del 67, solución que ahora no parece enteramente viable, pero lo que está claro es que es una forma de afirmar que con las ocupaciones incrementales de los territorios ocupados, con los asentamientos, tampoco se conduce a la paz, tampoco se conduce a una solución que sea digna ni aceptable para la comunidad palestina, que solo engendrará en el corto y en el medio plazo aún más violencia reactiva y una espiral de acción-reacción que es a la que venimos asistiendo desdichadamente durante muchos años ya. Es cierto que se han perdido oportunidades, es cierto que las responsabilidades de los palestinos no son menores en la pérdida de la oportunidad histórica que significaron los acuerdos de Oslo a principios de los años 90, pero lo que está claro es que si hay que relanzar ahora una negociación efectiva e inducir a las partes a negociación, la comunidad internacional tiene que alentar ese horizonte, tiene que estimular ese horizonte ejerciendo alguna presión diplomática sobre los actores, tanto sobre Israel como sobre los palestinos. Ambos tienen que abandonar las posiciones encastilladas de no diálogo, de no concesiones, en las que han estado durante decenios, porque esto significa pues abrirle cauce a lo que pueda ser eventualmente una nueva masacre que consterne a la comunidad internacional como fue el último episodio de violencia desatada en Gaza.
Bueno, señor Fernando López Aguilar, exministro de Justicia en el gobierno de 2004 al 2011, ¿verdad? al 2008 con Zapatero.
De la primera legislatura de Zapatero.
La primera legislatura de Zapatero, desde entonces eurodiputado, presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia y Asuntos de Interior. Pues desde aquí les deseamos el mejor de los éxitos al frente de este intergrupo parlamentario contra el antisemitismo. Esperemos que las iniciativas lleven realmente a una relajación de esas tensiones que señalaba. Muchas gracias por atendernos.
Ojalá la diplomacia europea consiga ser efectiva. Hay que recordar que estos días Federica Mogherini se ha estrenado como alta representante High Rep de la política exterior y de seguridad común, precisamente viajando a la zona, viajando a Israel y a Ramala, y entrevistándose con las máximas autoridades del Estado de Israel y de la autoridad palestina. Somos conscientes de la enormidad de las brechas que se han reabierto, de la gran desconfianza que vuelve a cundir, de los reproches cruzados. Es evidente que el gobierno israelí reprocha a la autoridad palestina ineficacia a la hora de actuar para prevenir estos ataques indiscriminados que se están produciendo en Jerusalén contra ciudadanos israelíes, con derramamiento de sangre, actos que se califican como terroristas a justo título y que por tanto tienen que ser combatidos con todos los instrumentos que una sociedad democrática tiene para combatir el terrorismo, pero que eso no puede disolver la esperanza de que alguna vez dos estados puedan convivir en territorios delimitados, aceptados y reconocidos como tales por la comunidad internacional, en fronteras seguras y en paz.
Muchas gracias.
Un saludo, hasta la próxima. Encantado de hablar con ustedes.